En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a este partidazo del viernes. Muchas gracias por estar ahí al comienzo de un fin de semana que presenta una cartelera deportiva realmente espectacular. Así que vamos a ver si podemos disfrutar del deporte como tal que falta nos hace. Porque, como saben, venimos de una semana fea, de una semana complicada, en la que un presunto acto racista ha sacudido al mundo del fútbol y al mundo del deporte en general. Y por mucho que pase el tiempo, la principal conclusión es que no aprendemos y el asunto, desgraciadamente, parece que no vaya a tener fin. Como ha dicho Pep Guardiola, esta lacra se soluciona desde los colegios y desde las casas, educando a los chavales, a los más jóvenes, para que cuando sean mayores pues no protagonicen imágenes como las que hemos visto, en este caso, en Lisboa. Ahí es donde empieza a educarse a las personas. Si no se empieza desde ahí, mal asunto, y si añadimos a ello el clima social que estamos viviendo, pues así nos está yendo. En las últimas horas han sido muchas, muchísimas las voces del fútbol que se han manifestado al respecto, al incidente del Estadio Daluz, tanto en España como en diferentes países europeos. Así que vamos a escuchar un montón de testimonios, empezando por el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, que ha respondido hoy así, antes del partido de mañana en Pamplona, a lo dicho por José Mourinho después del partido entre el Benfica y el Real Madrid.
Que Vinicius Junior marcó un auténtico golazo y que celebró un gol, como hemos visto cientos y cientos y cientos de veces celebrar a muchos futbolistas a lo largo de la historia. No podemos poner a la víctima como provocador, no podemos, vamos, no lo vamos a permitir. Yo en mi caso creo que es injustificable acusar a la víctima de provocador. Creo que nada de lo que ha hecho Vinicius Junior en un campo de fútbol justifica un acto racista.
El técnico del Real Madrid ha mostrado además el orgullo por dirigir a un grupo de jugadores que reaccionó a tenor de lo que pensaba Vinicius.
Si Vinicius hubiese dicho que no seguía jugando, nos hubiésemos ido todos para adentro. No hay ningún título ni ninguna victoria que yo pueda conseguir con el Real Madrid que me vaya a hacer sentir más orgulloso de lo que me sentí el pasado martes. Cómo reaccionaron todos los compañeros en el momento, cómo reaccionaron y cómo siguieron jugando, y todas y cada una de las declaraciones posteriores de todos ellos.
Y había máxima expectación por saber qué diría o qué iba a decir José Mourinho, el técnico del Benfica. El técnico portugués había decidido no comparecer ante los medios de comunicación y solo se ha expresado hoy a través del medio oficial del Benfica, del medio oficial del club portugués, para decir que han sido días y horas muy, muy complicadas.
Hasta el minuto 50 fue un gran partido. Extremadamente exigente, tanto física como tácticamente, y por la concentración que requiere jugar a ese nivel. Pero también debo reconocer que desde el minuto 51 no fue fácil gestionar emocionalmente todo lo que ha sucedido y sigue sucediendo.
Y como les decíamos, muchísimos protagonistas del mundo del fútbol han querido expresar su opinión acerca de lo sucedido entre Prestiani y Vinicius. Un excompañero del brasileño, Toni Kroos, retirado ya, ha hecho una encendida defensa del jugador del Real Madrid.
Esto no debería ser parte de fútbol, o ojalá la van a sancionar a este jugador. Ya tenemos experiencia un poco con esto, que a veces viene de los aficionados, que es igual de mal, por supuesto, pero que entre jugadores que esto es otra vez más. Y bueno, yo conozco muy bien a Vini, esto no hay, yo sé qué buen chico es, y al final lo va a superar igual como lo ha superado ya varias veces, porque es muy fuerte, tiene un carácter muy fuerte, pero claro, es muy importante que sancione esto, porque esto lo tienen que limpiar.
Eso es lo que ha dicho Toni Kroos, excompañero de Vinicius en el Real Madrid. Pep Guardiola, el entrenador del City, ha calificado como indefendible lo hecho por Prestiani, pero va más allá y señala dónde debe estar, como hacíamos alusión al inicio, el origen para reconducir toda esta situación.
No, for you were born, for color skin,
no por dónde naciste ni por el color de piel eres mejor o peor.
Hay mucho trabajo que hacer, así que está en la sociedad, no solo en el fútbol. El racismo está en todas partes. Que finges que el racismo es solo por el color de tu piel, pero por cómo te comportas también es racismo. Es como pretendes que eres mejor que el otro por muchas razones.
Y desde Alemania, Vincent Kompany, el entrenador del Bayern de Múnich, ha dirigido sus críticas básicamente a José Mourinho.
Para mí lo que ocurrió después es aún peor. Mourinho básicamente atacó el carácter de Vini al mencionar su tipo de celebración para desacreditar lo que estaba haciendo en ese momento. Fue un enorme error en términos de liderazgo. Dijo que el Benfica no puede ser racista porque su mejor jugador de todos los tiempos fue Eusebio. ¿Sabe por lo que tuvieron que pasar los jugadores negros en los años 60? Probablemente la única opción que tenía en ese momento era estar callado. Usar su nombre hoy para argumentar contra Vini, no tengo palabras. Sé que en el fondo es una buena persona. No tengo que juzgarlo, pero también sé lo que he oído y cometió un error.
Pues hasta aquí los principales testimonios respecto al tema de la semana. Entretanto, ha comenzado la jornada 25 en Primera División en San Mamés, donde el Athletic ha ganado 2-1 al Elche. Guruceta, Gorka Guruceta, adelantado al Athletic. Ha empatado Andrés Silva de penalti. Y en la recta final, penalti polémico, muy polémico a favor del Athletic, que ha transformado también el delantero de Donostiarra, Gorka Guruceta. Con estos tres puntos, el Athletic suma un total de 34 para ascender al octavo puesto. Y cuidado que el Elche, que lleva 8 jornadas sin ganar, tiene 25 puntos y ahora mismo está solo un punto por encima de la zona del descenso. En segunda se ha jugado el Ceuta 2 Granada 1 y la agenda para el fin de semana es esta. Mañana desde las 2 de la tarde en Anoeta, Real Sociedad Oviedo. A las 4 y cuarto, Betis Rayo Vallecano. A las 6 y media, Osasuna Real Madrid y a las 9 de la noche, el Atlético de Madrid Español. El domingo desde las 2, Getafe Sevilla. A las 4 y cuarto, Barça Levante. A las 6 y media, Celta Mallorca y a las 9 de la noche, el Villarreal Valencia. Y se completará esta jornada 25 el lunes desde las 9 de la noche en el estadio de Mendizorroza con el partido entre el Alavés y el Girona. Capítulo de altas y bajas. Huisen, el central del Real Madrid, lesión muscular, no viaja a Pamplona, no ha viajado de hecho a Pamplona y no parece que pueda llegar al choque del próximo miércoles ante el Benfica para decidir qué equipo pasa a los octavos de final de la Liga de Campeones. Y el Barça por su parte recupera a Gavi, eso sí, para los entrenamientos. Se operó el pasado mes de septiembre, ha comenzado a entrenar ya con el resto de compañeros, pero parece que hasta dentro de 2 o 3 semanas no podrá volver a los terrenos de juego a jugar un partido oficial. Atlético de Madrid Español para cerrar el sábado, mañana a las 9 en el Estadio Metropolitano, un sábado con el que el Cholo tiene muy claro lo que quiere para su equipo y lo quiere más que nunca. ¿Qué quiere?
Es más importante ganar que dar una buena imagen mañana.
Y su homólogo en el banquillo Perico, Manolo González, ha elogiado de esta forma al técnico argentino.
Yo creo que con Simeone hay que echar la vista atrás. Si todos nos acordamos cómo llegó Simeone al Atlético de Madrid, en el momento que llegó, cómo estaba el club y cómo está ahora, hablamos de un club que estaba jugando en ese año, si no recuerdo mal, por no descender, y ha conseguido estabilizar a un club, ganar ligas, ganar Copas del Rey, ganar Europa League, meterlo en finales de Champions, que juegue Champions cada año. Yo creo que lo que ha conseguido es una barbaridad. Si el Atlético de Madrid está a día de hoy la posición que está a nivel del fútbol mundial, es mucho, en parte, gracias a lo que ha conseguido Simeone como entrenador.
Y el Sevilla juega en Getafe el domingo después de conocerse la sanción para su entrenador. 7 partidos le cayeron a Matías Almeida después del incidente del pasado fin de semana en el Ramón Sánchez Pizjuán, el técnico hispalense que valora así la sanción.
La reflexión es que hago es de injusticia total. Yo, digamos, pago con la fecha, pero no acepto. Mi reclamo en el terreno de juego, excesivo, era porque estaba pidiendo lo mismo que pido ahora. ¿Por qué fui expulsado? Y obviamente, desde ahora en adelante, que he tratado de hacerlo, no hablaré nunca más con ningún árbitro, ni para bien ni para mal. No considero que el arbitraje esté en contra mío, la verdad, no, porque sería creerme demasiado importante y no me creo demasiado importante. Y yo pido disculpas. También acepto disculpas.
Además, Sonia Bermúdez ha dado a conocer la convocatoria para los partidos contra Islandia y Ucrania de la selección femenina dentro de la fase, son los primeros partidos de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027. No está Catacol, que está lesionada, no está Irene Paredes por asuntos personales y no está Jenny Hermoso, en este caso por decisión deportiva. Y Misa Rodríguez va a ser la sustituta de la portera del Barça en la selección femenina. En cuanto al tenis, Carlos Alcaraz jugará mañana desde las 7 de la tarde la final del torneo de Doha en Qatar contra Arthur Fils, después de ganar hoy en 2 sets en la semifinal a Andrei Rublev. Se acabaron los entrenamientos de Fórmula 1 en Bahrein. Ahora lo analizamos, pero lo de Aston Martin parecía que no podía ser peor y hoy lo ha sido. A partir de ahora, a pensar ya en el arranque del Mundial dentro de 2 semanas en Australia. Las perspectivas para los nuestros, para Carlos Sainz, no parecen malas, pero tampoco demasiado optimistas, y la verdad es que parecen muy malas para el Aston Martin de Fernando Alonso. Y ya tenemos las semifinales de la Copa del Rey de baloncesto que se está disputando en Valencia. Lo esperado, la verdad. Se han cumplido los pronósticos. En los partidos de hoy, Baskonia 91, Tenerife 81 y Barça 91, Murcia 85. Acaba de terminar este partido en el Roche Arena, donde está con protagonista Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Estoy con Nico Laprovítola. Dos preguntas rápidas, Nico. Estás en semifinales, el primer objetivo cumplido.
Sí, sí, sí. Es una de las cosas que hablamos, ¿no? No creernos... Nada, ningún ruido ni nada que se vaya hablando. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Sabíamos lo difícil que iba a ser el partido de hoy.
¿Cuál ha sido la clave? Porque habéis aguantado todo el tirón, como digo yo, el intercambio de golpes entre uno y otro, hasta ese hachazo final.
Bueno, nos costó muchísimo, plantarnos en el partido. Nos costó mucho sacarnos como de encima, ¿no? Lucas Murcia, que... La verdad que está siendo una temporada espectacular.
Gracias, Nico.
Gracias.
Pues estas son las palabras aquí, ahora todavía en esta zona mixta, de Nico Laprovítola. Joseba.
Muy bien, gracias, Pilar. Enseguida volvemos hasta el Roche Arena. Recordamos las semifinales mañana desde las 6 de la tarde, Real Madrid-Valencia, y a las 9 de la noche la segunda semifinal entre el Baskonia y el Fútbol Club Barcelona.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
No son muy conocidos, pero no porque no se lo merezcan. Se llaman Look Back. Llevan ni más ni menos que 10 años ya en el mundo de la música. Acaban de publicar su cuarto disco, Human Side On. El grupo, liderado por Cristian del Corral, está de gira. Merece la pena verlos, ¿eh? Con temas como este fantástico Mojo On. Y aunque suenen muy americanos, no, son de Madrid. You are the best sometimes. Say so. You deserve better. Don't let a bitterness grow. Say so. You deserve better. It's time for you to know. It's time for you to know. Con música de Look Back nos vamos directamente hasta el estadio de San Mamés, donde ha ganado el Athletic 2-1 en el primer partido de la jornada 25 al Elche de Eder Sarabia. José Ángel Peña, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, ¿qué tal?
Pues muy bien. Un partido que ha terminado además con una imagen muy llamativa, ¿eh? La discusión de los dos entrenadores en cuanto ha terminado el choque.
Sí, ya ha comparecido Eder Sarabia, lo está haciendo Ernesto Valverde. Sobre ese extremo, Eder Sarabia ha dicho que nada, que él tiene máximo respeto a Valverde, pese a esa discusión del final, que han estado hablando sobre el penalti que le han señalado al Elche, pero nada, ha dicho que también se han encontrado ahora en el interior de los vestuarios y que no hay ningún problema. Vamos a ver qué es lo que dice Ernesto Valverde al respecto. Por lo demás, el entrenador ilicitano, el entrenador del Elche, ha reconocido que a su equipo le ha faltado convicción, que en la primera parte han estado imprecisos y que después les ha faltado valentía tras el empate, y que lo que le preocupa es que los jugadores estén más pendientes del resultado de la clasificación que de hacer las cosas como deben. Y Ernesto Valverde, contestando a las primeras preguntas, y pese a esas tres victorias consecutivas que acercan a su equipo, vamos a decir, a la zona noble, él dice que sigue mirando hacia adelante, hacia atrás, y que se va a fijar en el ejemplo del Villarreal, que cada vez que consiguen 42 puntos cada temporada, pues brindan con champán y a partir de ahí pues a ser ambiciosos.
Los compañeros de la zona han juntado a los dos entrenadores en cuanto ha acabado el partido, cuando ya han bajado un poquito las revoluciones y después de esa discusión, y los dos entrenadores se han profesado una admiración mutua y le han quitado hierro a la discusión que han mantenido.
Ahora sonríen, pero aquí ha habido tensión entre ambos. Eder Sarabia, ¿qué le recriminabas a Ernesto Valverde cuando terminaba el partido?
No le recriminaba nada, simplemente estábamos comentando una jugada, él pensaba una cosa y otra y ya está, no va más allá, evidentemente no tiene él ninguna responsabilidad, es un fenómeno, sabe que le admiro y que está haciendo cosas espectaculares y bueno, son cosas de partido, pero desde la máximo respeto y admiración.
Ernesto, ¿dice la verdad?
Hemos llegado aquí subiendo. Mira, esto es como todo. En el campo estamos, cada uno lo vemos todo pues para nuestro lado. Hay mucha tensión porque nos jugamos mucho y pues ese tipo de cosas. Al final, pues bueno, hemos discutido un poco, pero nada del otro mundo. Tampoco te creas que ha sido una discusión extraordinaria.
No ha llegado la sangre al río.
¿Qué va?
Menos mal.
¿Qué va?
Menos mal. Y después le ha preguntado a Eder Sarabia sobre la jugada del penalti que ha decidido el partido en el minuto 88, una jugada muy polémica que ha terminado con revisión del VAR y penalti, y ha dicho Eder Sarabia que ha aprendido a que no debe hablar de los árbitros y no lo va a hacer, aunque desde luego ganas no le faltaban. Pedrito Martín, hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches. Yo tampoco voy a hablar de los árbitros.
Me dicen que estás desolado.
Joder, tío, estoy hundido, macho.
¿Qué te pasa?
Es que lo mismo que me sorprendes tú con tu musiquita, que está guapa.
Gracias.
Pues es que los árbitros no paran de sorprenderme, pero es que lo que he visto hoy es que no lo había visto en mi vida. En mi vida había visto convertir un juego peligroso en contra del equipo atacante, que es lo que ha sucedido, en penalti, en contra del equipo que defiende. Es una cosa... No lo entiendo. Reglamento, regla 12...
Déjame contar, Pedrito, para la gente que no lo ha visto, que es un centro lateral del Athletic, va a rematar Aymeric Laporte. El balón está menos de un metro de altura, a la altura de la rodilla del defensor del Elche. Sí. Y Aymeric Laporte lo que hace es, en vez de rematar con el pie, mete la cabeza, pero baja mucho la cabeza. Y el defensa, al intentar despejar, lo que hace es impactar con su tibia en la cabeza del jugador del Athletic.
Sí.
Y a partir de ahí, lo que tú digas.
Sí, no, que el reglamento pone lo primero de todo, donde pone... Habla del juego peligroso. Lo primero de todo pone: se considerará juego peligroso toda acción que al intentar jugar el balón suponga riesgo de lesión, incluso para el propio jugador que realice la acción. Eso es lo primero que viene en el reglamento cuando habla de juego peligroso. Bueno, pues estos tipos han pitado penalti. Y así estamos.
Pues lo han pitado además después de revisarlo en el VAR. Sí, o sea, no ha sido una decisión inmediata, ha sido una decisión analizada y estudiada.
Reposada, analizada, sí, por dos árbitros internacionales.
Sí.
Los dos tipos internacionales. Los dos. Pero vamos a ver, ¿cómo son capaces de pensar eso?
Es verdad
si
que...
Si es el ABC del fútbol. El ABC. Bueno, pues así estamos.
Es verdad que ha habido contacto de la pierna del defensor del Elche con la cabeza de Aymeric Laporte, pero la cabeza de Aymeric Laporte estaba muy, muy abajo. La verdad
sí, pero
que...
el impacto, que es súper leve, porque el jugador del Elche, sabiendo que se va a tirar, como ve, no hace mucha fuerza por despejar, porque si le pega el viaje que el jugador del Elche puede pegarle a la cabeza de Laporte, le saca la cabeza.
Sí, sí, sí.
O sea, es que Vigas, que es el jugador del Elche, no hace mucho arco, y no hace mucho impulso con la pierna porque sabe que le puede hacer mucho daño. Bueno, pues penalti, tío.
Pues sí.
Penalti.
José Ángel, me imagino que en San Mamés no comparten la opinión de Pedrito, ¿verdad?
Mira, ahora mismo está hablando Ernesto Valverde al respecto y le han preguntado a ver si existe alguna similitud con el penalti que le han pitado a Lecue. También era pues una jugada que se entiende natural al dar el paso, al intentar interceptar el balón, ha golpeado al jugador de Elche y bueno, no quiere entrar en muchas discusiones. Por cierto, que ha negado que le haya mandado a paseo a Eder Sarabia al final del partido, simplemente ha dicho que no quería seguir discutiendo sobre esa jugada porque cada uno ve que tiene razón, que para él ha sido penalti y que eso le estaba intentando hacer ver a Eder Sarabia.
A paseo no le ha mandado, pero a esparragar sí, porque le ha dicho, venga,
sí,
venga,
sí,
venga.
No, pues,
porque estaba Eder Sarabia dándole una matraca buena, sí, y le ha dicho, venga,
sí, es que además, además eso es, Ernesto Valverde ya sabéis que no es, le gustan demasiado las cosas de cara a la galería. También es cierto, y ya lo hemos comentado en la retransmisión de Tiempo Juego, que antes del partido
en el saludo protocolario entre los entrenadores, Ernesto Valverde se ha acercado, pues bueno, con la intención de simplemente darle la mano, una palmadita en la espalda, desearle suerte y marcharse. Pero bueno, le ha agarrado Eder Sarabia, ha empezado a hablar más con él, tal, y se le veía que Ernesto quería ya irse hacia su banquillo para empezar el partido y no distraerse más.
El Atlético con esta victoria se mete de lleno en la lucha por puesto europeo, y el Elche, que está en una situación muy complicada, insiste, 8 partidos sin ganar, un punto solo por encima de la zona de descenso. Un abrazo, José Ángel, hasta mañana, Agur.
Hasta mañana, Agur.
Pedrito, si esto empieza así, no quiero imaginar cómo va a terminar, ¿eh?
Durante el fin de semana, dices. Sí. Sí, lo que pasa es que bueno, las jornadas acaban el lunes acabo de los nervios.
Bueno, pues hay muchas horas por delante, así que sí, respira hondo.
Ve a ver si duermo bien esta noche.
Medita, relájate, tómate una tila, una infusión, sí, de estas que te relajan, y ya está. Y mañana será otro día.
A ver con qué nos sorprenden mañana o pasado al otro. Porque yo ya no sé. Cualquier cosa.
La capacidad de sorpresa es absolutamente ilimitada. Adiós, Pedrito. Un abrazo. Buen fin de semana. Adiós. Desde San Mamés nos vamos hasta Valencia, hasta el Roche Arena. Allí sigue Pilar Casado. Incorporamos a Albert Díez. Hola, Albert, ¿qué tal?
Hola, Joseba. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches.
Pues muy bien. Tengo muchas ganas de conocer el Roche Arena.
Pues
ya merece la pena, ¿verdad?
Porque es espectacular. Yo no he tenido el privilegio de estar, porque siempre comparamos, ¿no?, para que la gente se pueda hacer una idea, con algún pabellón de la NBA. No he estado en ningún pabellón de la NBA, pero hoy Fermín Rodríguez, que sí ha estado, por ejemplo, me comentaba el compañero de COPE Valencia que no tiene nada que envidiar. Es espectacular, los accesos, cómo está montado, con toda la gastronomía también accesible desde muy cerca de los asientos donde toman y ocupan su lugar básicamente los aficionados del Valencia, en este caso las diversas aficiones. Está muy bien. Hay gente que critica mucho el volumen de la música, pero como es un pabellón multiusos y no solo se juega baloncesto, sino que para aprovechar y amortizar la instalación también se hacen conciertos, pues sí, también parece una discoteca, hay multitud de LEDs, es precioso, con capacidad para 15.000 aficionados, o sea que Madrid-Valencia está cerca, Joseba.
Sí, sí, pues habrá que ir algún
¿Puedes
día.
Puedes venir el fin de semana, esto es casi mejor que venir a la rotonda. A la
Esa es buena
más.
También,
sí,
pues, claro.
Sí, si no vamos a la rotonda, claro. Te iba a decir, Pilar, que
a la rotonda no, al Roches, sí.
Que tú seguro que has estado en algún pabellón de la NBA, ¿es comparable?
Yo he estado en muchos pabellones NBA, conozco la gran mayoría. Bastantes. Conozco bastantes pabellones NBA,
una
conozco
mujer
muchísimos
viajada.
En Europa. Es verdad que el Roche es único. Quizá el formato, por aquello de que además es multiusos y se usa para conciertos, quizá es el que menos se parece a los de Europa, porque en general se han construido para el baloncesto y no en demasiados de ellos se está viendo conciertos. Yo lo equiparo, inclusive en algunas cosas es mejor, por ejemplo el de Kaunas, que es de los más recientes. La reforma del OACA, lo malo que tiene el OACA es que es antiguo por fuera, pero es mejor, por ejemplo, que el Stark Arena de Belgrado, es mejor que los que yo conozco de Italia, es muy, muy bueno. Quizá los más parecidos sean los dos, el de Berlín y el de Londres, pero vamos, en España ya te digo yo que es tela marinera esto, ¿eh?
Pues nada, habrá que conocerlo. Albert, la Copa es una competición en la que, bueno, el hecho de que se produzcan sorpresas suele estar bastante a la orden del día. No es el caso, ¿eh?
No es el caso por cómo estaba configurado el cuadro, porque fíjate que las semifinales de mañana las van a jugar los 4 cabezas de serie. Tal vez la eliminatoria más abierta era la que enfrentaba al Barcelona y al UCAM de Murcia. Al final se ha decidido en el último cuarto, pero ha habido emoción hasta el final. Yo creo que venían muy marcados el otro partido de cuartos de hoy, tanto Baskonia como la Laguna Tenerife, sobre todo Tenerife por la baja de Marcelinho, por esas ausencias, dudas, jugadores que no estaban al 100%. Bueno, los 4 cabezas de serie. En el caso del Barcelona, que ha sido el último partido, yo creo que tenía esa obligación. Ya sé que los jugadores, cuando decimos lo de la parte asequible del cuadro, nos dirán, ven y juega tú, pero obviamente no ni te ibas a encontrar a Valencia ni a Real Madrid. Con lo cual, como Pilar comentaba con la Provítola, objetivo de mínimos ya estar en semifinales. Un Barcelona que llegaba con dudas por los resultados, jugadores tocados. Bueno, al final, cuando alguien dice que está tocado, acaba jugando. Pues mira, Panther, que ha hecho 20 puntos. Un partido muy serio del Barcelona, diferente a los dos que había tenido contra Murcia en Liga. Había perdido los dos. Hoy ha ido cocinando poco a poco, a fuego lento, la victoria. Detalle, 5 pérdidas del Barcelona solo en el partido hoy.
Mañana, Pilar, pedazo de semifinales, desde las 6 todo ello, ¿eh?
Sí, tú ten en cuenta una cosa, que mañana van a jugar las semifinales los cuatro equipos de Euroliga.
De Euroliga, correcto, sí.
Sí, eso ya dice bastante, que no es que los demás no estén a la altura, pero a nivel físico, sobre todo, es muy difícil igualar el físico de los equipos de Euroliga, y eso que Lucam durante muchas fases del partido lo ha conseguido. Mañana Valencia-Real Madrid son probablemente los dos grandes favoritos, uno por el nivel de juego y porque juega en casa, hablo del equipo de Pedro Martínez, que habla de una oportunidad y no de una obligación, obligación de ganarla la tiene el Madrid probablemente. Y luego vamos a ver el Barça-Baskonia, quizá es la semifinal todavía más física. Creo que si hay un equipo que le puede igualar el físico al Barça, evidentemente es el Baskonia, el que hemos visto jugar muy buenos minutos en la primera mitad. Es verdad que luego ha resucitado la Laguna Tenerife, ha aprovechado probablemente un poquito, pues quizá la pájara, quizá un poquito el bajón físico que haya tenido el equipo de Galbiati, y porque a la Laguna Tenerife no le habíamos visto su juego en la primera parte. Y después el Barça con Xavi Pascual es otro Barça. Y eso hay que reconocérselo al técnico de Gabá, porque les ha inyectado gasolina, ha deconstruido el equipo para volverlo a construir y colocarlo en esa semifinal. Así que si hubiera que hacer pronóstico, yo incapaz de mojarme. Me parece que cualquiera de los cuatro se puede plantar en la final perfectamente.
Pues mejor, más incierta se presentan las semifinales y vamos a ver cuál es la final del próximo domingo. Mañana lo contamos desde las 6 en Tiempo de Juego. Dale un angileptol a Suáncar, a ver si mañana podemos escucharle.
Venga, yo pongo una rotonda aquí al lado de la Ciudad de las Artes y ya puedes venir.
Adiós Pilar, adiós Albert, gracias.
Adiós, hasta mañana.
Adiós Joseba, hasta a ti, buenas noches. Chao.
Y antes del Oasis de Libertad, se acabaron ya las probaturas, se acabaron los entrenamientos, a partir de ahora ya a pensar en el Mundial de Fórmula 1 que arranca dentro de 15 días en Melbourne, en el Gran Premio de Australia. Hola Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué ganas, oye, de que sea competición de verdad y no test?
Sí, porque, es verdad. Sí, porque además es que estos test... Mira, hay una frase que yo odio en el brindis del día de Nochevieja, cuando ya comes las uvas y empieza el nuevo año. Hay mucha gente que dice, este año va a ser bueno porque peor no puede ser. Las cosas siempre pueden ser peores, siempre. Que se lo diga sino Aston Martin, que decíamos ayer, ya peor no puede ser. Pues sí puede ser peor.
Sí, pues no tener una batería más de recambio. Bueno, yo te cuento la peripecia como ha sido esta mañana. Bueno, ayer se identificó el problema, ayer lo contaba en el partidazo, que era un problema eléctrico. Efectivamente, a pesar de que mucha gente pensaba que era el cambio, no, era un problema eléctrico. El coche se le apaga por completo a Fernando Alonso. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que había un problema en la batería. Tiene un problema ese motor, que resulta que la batería la acaba perdiendo. Y claro, se ha repetido varias veces en esta pretemporada y ya solo quedaba una batería disponible. Esta mañana, cuando han ido a arrancarlo, empezaron a ver señales un poco preocupantes y entonces han tomado la decisión, y además Aston Martin le ha pedido a Honda que hiciera un comunicado de explicar que iban a hacer un día muy limitado por falta de piezas. La falta de piezas, que también, mira, me lo han preguntado en la tarde, ¿cómo puede ser que un equipo de Fórmula 1 no tenga piezas suficientes? O un motorista que es una multinacional tan importante como Honda. Se llama límite presupuestario. Tú tienes, si tú ponías esta batería con un riesgo claro de romperse, como la del día anterior, si tú pones hoy la batería, perdías esa batería para Australia. Entonces lo que han decidido es, lo importante es Australia, es la carrera, hacemos un programa limitado de 6 vueltas, caras de disgusto, Lance Stroll no sabía dónde meterse, ha hecho 6 outing, o sea, salir y volver a boxes, no ha marcado ni un crono y ha sido pues ya el final... pues más triste de una pretemporada que ya ha sido suficientemente complicada. Y bueno, vamos a ver. Esta Honda ha dicho que no han alcanzado los objetivos públicamente, su jefe técnico, evidentemente, y han avisado que van a intentar arreglarlo y que están trabajando 24 horas al día para tenerlo arreglado a fecha de homologación, que va a ser el 1 de marzo. Porque en este momento no tienen la seguridad en Aston Martin de poder acabar la primera carrera del año. Ese es el problema. Uy. Claro, es que ellos, con todos los fallos que han tenido, especialmente del motor, aunque han tenido también alguno del cambio, la salida de pista del otro día de Stroll fue un problema con el cambio, al final, con todos esos problemas, pues tienen serias dudas. Entonces, claro, tienen que llevarlo arreglado y además ya han filtrado a los medios japoneses afines que van a tener un motor suficientemente fiable en Australia. Vamos a ver, hay hasta el 1 de marzo para homologar ese motor. También te digo, no para homologar, hay hasta el momento de enviar el motor, seamos realistas, a Australia, que todavía no se ha enviado, pero no quedan muchas fechas para arreglarlo. Pero es difícil que se pueda arreglar y, bueno, va a ser un gran premio de cruzar los dedos, porque también es cierto que es una carrera que aquellos que acaben van a terminar bastante decentemente, porque va a haber gente que tenga problemillas también. Pero evidentemente la fiabilidad es lo primero que tiene que tener un equipo de Fórmula 1 y ahora mismo no lo tiene.
Fiabilidad tiene Carlos Sainz en su Williams, pero las prestaciones del coche parece que todavía no son demasiado buenas. Aunque bueno, el hecho de ser un motor fiable sí que invita a pensar que esto puede ir mejorando y que a medida que avance la temporada los resultados van a ser mejores.
Mira, yo te digo una cosa. A nivel de presión estoy igual de deprimido con uno que con otro. Y te lo voy a explicar por qué. Solo tenía que hacer un chasis y una aerodinámica buenas Williams. Ya le viene dado un motoraco, que es el motor Mercedes, y un cambio y la suspensión trasera. Y lo decía en Sky Italia, lo ha dicho Carlos Sainz. ¿Cómo narices un equipo que tira al mar 2025 y que no ha estado desarrollando el coche como han hecho los grandes, no ha sabido hacer o estar a la altura este invierno para ser competitivo? Y la verdad, o sea, cuando hoy ha hecho el tiempo, décimo tiempo de Carlos Sainz, pero a 2,3 segundos de un tiempo sideral que ha marcado Charles Leclerc. Y claro, esa posición le colocaría, en lo que yo he analizado, le colocaría como noveno coche de los 11 de la parrilla. Es decir, que yo voy con bastante depresión a Australia, también por Carlos, porque además lo que tienen que mejorar, que es la aerodinámica, de momento no habrá ningún kit aerodinámico hasta la carrera 4, y el peso, ya ha dicho James Bowles que tardarían esos 25 o 28 kilos que tiene de sobrepeso, van a tardar 6 meses en poder hacerlo, y también con la amenaza del Cost Cup. Así que no sé, la verdad es que efectivamente se puede ir a peor, bueno, pero esperemos que en Australia las cosas empiecen a ir un poquito mejor y que a lo largo del año los españoles vayan mejorando.
Carlos, para terminar, como hay 4 claros candidatos al sí, primer triunfo, ¿cuál crees que va a ser el orden en la primera carrera de Australia?
Me lo ponen muy difícil, pero yo creo, fíjate, no ha hecho simulacro de carrera, ni han enseñado absolutamente nada esta semana, que los simulacros de carrera la semana pasada fueron muy buenos. Ha mejorado la pista un segundo, de una semana a otra. Mercedes. Sin embargo, Ferrari hoy ha tirado todos los fuegos artificiales, los 4 mejores tiempos de la semana. Bueno, Ferrari está muy bien. La clasificación para mí sería, en el primer escalón, Mercedes y Ferrari, con algo muy importante que tiene Ferrari, que es que hace unas salidas absolutamente atómicas. Hoy salía quinto Leclerc en la parrilla y se ha comido al que salía primero, que era Russell, en el simulacro de salida. El coche sale muy bien y eso es importantísimo en la Fórmula 1. Y yo creo que les colocaría el nivel, pero a mí me gusta un poco más Mercedes. Me parece que tiene más constancia en long runs, en tandas de vueltas largas. Y luego detrás habría, no muy lejos, estarían Red Bull y McLaren. Ese es un poco el orden. Lo que pasa es que McLaren también hay que tener en cuenta, que me he enterado hoy, que resulta que Mercedes no le ha dado el motor pata negra y tiene la obligación de dárselo en Australia. Es decir, los clientes de Mercedes llevaban un motor con menos potencia que el Mercedes de la escudería oficial. Así que, bueno, vamos a ver en qué queda la cosa. Pero ese sería un poco el orden. Y la sorpresa, ya te apunto una cosita más, rey de la clase media, Alpine.
Mira por dónde. Gema Santos, hola Gemita, ¿qué tal? Muy buenas.
Querido Joseba, hola Carmichael, buenas noches.
¿Qué tal, Gemita?
Mira qué depresión tiene Carmichael. Hay que invitarle a que este fin de semana vea mucho deporte, Gema.
Ah, pues entonces que se enchufe ya Movistar, por supuesto. Vamos. Porque todos los amantes del deporte tienen una cita súper especial en este mes de febrero que no baja la intensidad en Movistar. Todo el deporte, como te dice Joseba, lo vas a tener allí. Te espera la recta final de la Copa del Rey de Básquet de la CB que nosotros estamos viviendo ya. Te espera también el mejor rugby con el 6 Naciones, el mejor tenis con las fases clasificatorias de la Copa Davis y 6 ATP 500, también pádel, la Premier Pádel y el emocionante arranque de MotoGP, que esto ya se lo sabe Carmichael, en Dazón, que también tienes en Movistar. Disfrútalo todo con la mejor calidad y desde múltiples dispositivos, siempre lo mejor, el mejor deporte, donde siempre, en Movistar.
Ya lo sabes, Carmichael, a ver la tele este fin de semana y a escuchar, por supuesto, Tiempo de Juego, como siempre.
Vamos, ahí estaré como... Y también te digo una cosa, y a disfrutar con la primera carrera del año, porque va a haber un espectáculo, ya verás.
Sí, señor, dentro de 15 días. ¡Hasta luego, Carmichael!
Abrazo fuerte.
Hasta dentro de un rato, Gemita, gracias.
Hasta ahora.
Gonzalo Carbajo, ¿qué dicen los oyentes en las redes sociales? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Pues todo el mundo está hablando, evidentemente, del arbitraje en San Mamés. Dice uno, ves el partido de hoy y el penalti que le han pitado en contra del Elche y es para que directamente quiten el VAR. El segundo penalti, si tiene la cabeza abajo, es falta del que baja la cabeza. Otro sigue en la misma línea, dice, yo tenía entendido que el juego peligroso es del que baja la cabeza. Después de ver el partido en San Mamés, veo a todos los delanteros metiendo la cabeza baja entre las piernas de los defensas. Lógico, claro. El nivel del arbitraje español está bajo mínimos, es ínfimo. Y sí que es verdad que hay un oyente que piensa que es penalti, el único que lo piensa, dice Pedro que no es penalti, madre mía, el defensa intenta despejar, no despeja y le patea la cabeza haciéndole una brecha y no es penalti. Recuerdo que Laporte sí que toca el balón con la cabeza.
Las 12 y 4 horas menos en Canarias. ¿Quieren escuchar el Oasis? Pues está ya, enseguida, en el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Yo tengo 33 años. ¿Yo voy a llegar a vivir 150 años?
¿Te lo vas a perder?
Muy probablemente sí. Yo te diría que dentro de 50 años podrás ver perfectamente a personas de 100 años y no les podrás diferenciar de una persona de 35 o de 40.
No me lo puedo creer.
Sin lugar a dudas.
¡Wow!
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo.
¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es.
Si tienes más de 60 años, tenemos viajes que encajan contigo. Haz tus vacaciones realidad con Viajes El Corte Inglés. Visita Italia, Mallorca, Benidorm y muchas opciones más con las comodidades que tú te mereces. Reserva tu viaje de jóvenes más 60 desde solo 15 euros y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Si te pido que pienses en tu alma gemela, tu mente pensará automáticamente en una persona. Es inevitable. Pero te diré algo. Tu alma gemela puede tener otra forma. Cupra Formentor híbrido, con 126 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.